Saludos, buenas noches. Comienza la revista de Filosofía. En unos momentos, los profesores coordinadores de la revista, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, entrevistarán al profesor Mario Salvatierra sobre las posiciones políticas de Javier Muguerza, su compromiso antifranquista, su relación con el marxismo y su posición entre liberalismo y nacionalismo.
Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en esta revista de filosofía como tercer y último programa el profesor Mario Salvatierra, que nos acompaña a los coordinadores habituales del programa en estas reflexiones sobre el curso que ha tenido el Colegio de Doctores y Licenciados en torno a la obra de Javier Muguerza, en torno a la razón y a la fragmentación. Bueno, en este curso ha habido distintas intervenciones, todas ellas de interés. Hemos hablado del problema del consenso, del problema del disenso, de la autonomía, el problema de la universalidad, del lugar de la ética y de la fundamentación laica, cívica de la ética, o por el contrario, de la fundamentación religiosa de la ética. Convendría quizás tratar también algunos otros aspectos que en el curso aparecieron, por ejemplo, pues problemas más vinculados a la biografía de Muguerza, de la que él habló un poco en las palabras que dijo al final, o de su propia posición ante temas de tipo sociopolítico. ¿Cómo acontecieron esos temas?
Bien, en torno a la biografía, incluso una de las razones del curso, ¿no? Yo creo que en España hay un mal hábito académico en el que cada profesor es una especie de Adán, ¿no? Hay una vocación adámica en España de inaugurar, cada profesor inaugura el mundo. Y, por otro lado, hay otra vocación que es la famosa vocación cainita, ¿no? Es decir, aquí uno se crece destruyendo al otro, ¿no? Bien, en el caso de Javier Muguerza, creo que ocurren dos circunstancias que son la negación total de esa vocación adámica y la vocación cainita. Digo esto porque en Javier encontrábamos nosotros una razón fundamental para hacer el curso, es decir, es una persona que se hace cargo de la tradición española de la filosofía y a la vez es un esfuerzo magnífico por conectar, ha hecho un esfuerzo magnífico por conectar la filosofía española con el desarrollo de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Que eran tradiciones que iban en paralelo, poco diálogo, mucha prepotencia y demasiados silencios, ¿no? Entonces, claro, es muy importante haber hecho este curso en torno a la obra de Javier, porque también, digámoslo claramente, es un reconocimiento, ¿no?, a toda una tarea filosófica, un gran esfuerzo filosófico por alguien que ha tratado de armonizar la filosofía de España, de Latinoamérica, y, por otra parte, también de armonizar el discurso filosófico en torno a una serie de problemas, ¿no? Entonces, este aspecto biográfico a mí me parece fundamental, sobre todo en una universidad, hicimos el curso en la Universidad Complutense, que se encuentra absolutamente ensimismada, ¿no? No se sabe muy bien en qué, pero con muy poco contacto con la propia realidad, ¿no? Entonces, todos provenimos, casi todos los que estábamos allí, proveníamos de esa universidad central o de la Universidad Complutense reciente, pues es una universidad muy poco dada a este tipo de diálogo filosófico, ¿no? Entonces, para nosotros esto era fundamental, el curso, ¿no? Era una de las razones fundamentales del curso. Y que, claro, eso pertenece a la biografía de Javier Muguerza, ¿no? Luego, en cuanto a lo objetivo, hombre, en Javier Muguerza también encontramos no la vertiente, como decíamos antes, no la vertiente del ético, no, también hay un gran político. Esta es la cuestión, ¿no? También hay un gran político. Si uno lee desde la perplejidad, hay toda una crítica al contractualismo, hay toda una visión propia, específica, de lo que es el liberalismo, que no tiene nada que ver con la propia tradición europea del liberalismo, ni tampoco con la tradición anglosajona, ni con la norteamericana. Y hay un debate político, no solo ético, sino un debate político con la filosofía de Rawls, con la filosofía de Nozick, con la filosofía de McIntyre, con el propio Habermas, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía muy relevante, ¿no? Además del aspecto específicamente de los trabajos éticos, esta vertiente política de Javier da mucho juego, ¿no? Es muchísimo juego, ¿no?
Sí, a mí me parece que efectivamente el planteamiento de Muguerza tiene una gran relevancia en esa perspectiva, quizás porque, como traté de señalar en la exposición que hice en el curso, Muguerza, claro, insiste mucho en su vinculación, en eso muy orteguiano, generacional. O sea, Muguerza, aunque esto de las generaciones nunca se sabe si el número que se pone, cada uno lo entiende de una manera, pero en principio parece una cosa adquirida que se ha venido a denominar generación del 56, aquellos jóvenes que comienzan a acceder a la vida pública en torno al año 56, que es cuando se producen los primeros acontecimientos estudiantiles de lucha contra la dictadura en la Universidad de Madrid, y es un año después de unos meses después de la muerte de Ortega, ¿no? Entonces ahí es donde aparece toda una generación de gente que después se dedica a cosas muy diversas, capo la política, la economía, algunos tienen que pasar tiempo en Carabanchel, y entre ellos también, en esa permanencia también en la cárcel, pues está Javier Muguerza por esas actividades antifranquistas. La duda que yo tengo es si en Javier Muguerza hay únicamente ese elemento antifranquista en el que él insistió mucho en el curso, o si en él había una, que veníamos discutiendo antes del programa, Mario y yo, cuál es la referencia, la relación que él tiene con el marxismo, ¿no? Él insistió mucho en el curso que a él filosóficamente el marxismo no le había interesado, que políticamente había estado distante del estalinismo, que lo que había valorado él era la posición específica del Partido Comunista de España en la defensa de la reconciliación nacional ya desde aquellos años. Pero bueno, también es cierto que La razón sin esperanza es una obra dedicada al marxista español quizá más importante, que fue Manuel Sacristán, y es una obra donde continuamente está en diálogo con el marxismo. Por ejemplo, en el trabajo sobre Habermas, en el trabajo sobre Bertrand Russell, está continuamente citando además al propio Sacristán y a cómo Sacristán interpreta a Habermas o interpreta a Russell. Y si vamos a la obra Desde la perplejidad, bueno, todavía más, está todo el capítulo dedicado a Horkheimer, dedicado a Bloch, todo el capítulo sobre el tema de las utopías, donde se refiere mucho a Sánchez Vázquez. Entonces, no sé, me parece así, diríamos que es un liberal muy atípico el decir que sea un liberal, que ¿qué tipo de liberal es? Porque claro, no es un liberal en el sentido como, por ejemplo, un Popper diría, bueno, yo soy un liberal en el sentido que defiendo la sociedad abierta, y por sociedad abierta entiendo la economía de mercado, la democracia representativa, el orden atlántico, el llamado mundo libre, o como el propio Berlín, o como el propio Raymond Aron, que son todos grandes liberales, que en un momento determinado se enfrentan todos ellos al marxismo. En algunos momentos, sin embargo, el planteamiento de Muguerza no es tanto que él se enfrente al marxismo defendiendo la democracia liberal capitalista, cosa que haría cualquiera de estos tres que he citado, Popper, Aron o Berlín, sino que más bien pretende superar el marxismo, ir más allá. O sea, en algún momento la comunidad de comunicación es una especie de apoteosis de la democracia directa, casi de comunismo libertario. Entonces, quiero decir que no acabo de ver, esto sería un tema de interés.
Es un comunismo libertario. Es toda una filosofía cuyo objetivo político último no es otro que el vaciamiento de poder.
Claro, y eso es muy distinto al liberal, porque el liberal, sea en el sentido del Estado mínimo, o sea los liberales que confluyen más a lo de Arendorf con la socialdemocracia, un cierto estado del bienestar, pero no es el vaciamiento en ese sentido libertario, por un lado, del poder, o la crítica libertaria del marxismo. Yo creo que ahí, hombre, evidentemente cada uno puede utilizar, y claro, puede haberse él habla de liberalismo utópico como una cosa frente al liberalismo realmente existente. Hombre, si lo entendemos así, como un liberalismo, libertarismo utópico, pues se podría interpretar, pero claro, es un liberalismo, libertarismo que pasa mucho por el marxismo, ¿no? Después, curiosamente, en los años 90, que fue lo que suscitó más debate después en el coloquio que hubo tras mi intervención, pues después de la caída de los países del Este, pues parece que hay una cierta preocupación en la vida intelectual, más bien vinculada en la vida política a la vuelta de los nacionalismos. Y eso se deja ver de alguna forma en la argumentación de Muguerza, por ejemplo, en su trabajo Los peldaños del cosmopolitismo, donde él, bueno, pues se plantea todo un debate con intelectuales vascos que en aquel momento eran menos conocidos, después han sido bastante conocidos, como Martínez Gorriarán, Iriondo y otros que estaban en ese debate de en qué medida el patriotismo es una virtud, qué tipo de patriotismo, el patriotismo disidente, en qué medida las naciones son peldaños frente al cosmopolitismo, en qué medida frente al final de las ideologías son las naciones las posadas en el camino, digamos, o los nacionalismos los mecanismos de agregación de intereses, el peligro que todo eso puede tener. En fin, ese es un debate que salió, naturalmente, la simpatía que Muguerza demuestra ahí por los nacionalismos, eso hay que decirlo con claridad, no tiene nada que ver con las lecturas etnicistas del nacionalismo. No es que Muguerza ahora de pronto lo haya dado por apostar por un Estado homogéneo étnicamente, donde una determinada etnia puede depurar a las demás, donde haya ese tipo de limpieza, donde haya ese tipo de persecución al disidente. No, eso evidentemente no es así. Pero sí es cierto que él le da a eso, yo creo, una relevancia mayor que la que daría la izquierda europea, por ejemplo, al intento de buscar, de perfilar un proyecto específico propio frente al liberalismo. Yo creo que en eso es más un debate entre liberales, con todos los matices liberal, libertarios, utópicos, y nacionalistas, con todos los matices entre etnicistas, disidentes, cosmopolitas, subnacionales, nacionalistas de Estado, supranacionales, que el otro. No sé si tú lo ves así.
Sí, el nacionalismo que él puede defender es un nacionalismo cuya base es el demos, ¿no? No jamás el etnos, ¿no? Claro. Eso es un principio que está claro. ¿Y por qué defender, por ejemplo, el nacionalismo? Hombre, porque él no puede negar precisamente por los propios presupuestos de su ética del disenso, no puede negar el derecho de la autodeterminación. Sería absolutamente absurdo hacer la propuesta del disenso y negar la autodeterminación. La cuestión está en cuáles son los parámetros para poder ejercer ese derecho de autodeterminación. Porque si la autodeterminación de uno significa la negación de la autodeterminación de los otros, el tiro en la nuca, pues entonces, claro, ¿de qué autodeterminación hablamos, no? Pero por supuesto que para nada puede defender ese tipo de estrategia demencial de la violencia, ¿no? No se puede negar en él que la preeminencia del derecho de autodeterminación en condiciones de igualdad, en condiciones de libertad, en condiciones de justicia, es fundamental. Y claro, si la gente vota por la nación y no por otros parámetros que pueden ser entendidos de la izquierda, como por ejemplo el trabajo o la clase o otro tipo de parámetros, no se podría negar. Yo no lo podría negar, ¿no?
Y yo creo que hay un texto donde él insiste en el problema de que, claro, la autodeterminación es fundamentalmente también, en primer lugar, autodeterminación de los individuos. Claro. Que él ponía el ejemplo de Joyce, ¿no? ¿Cómo es posible que uno pueda negar que uno se autodetermine en el sentido de, en un momento determinado, romper las ataduras con su pasado y preferir tener otra posición, ¿no? Pero claro, efectivamente ahí se sitúa ese debate del etnos y el demos, ¿no? Y entonces, claro, ahí la fórmula que repetimos todos, y algunos ya de una manera tan desproporcionada que la aplican a casos que no tienen nada que ver, la del patriotismo constitucional, si uno ve el artículo de los peldaños del cosmopolitismo, es la que a él no le convence. En el sentido de decir que, hombre, que no se trata, el patriotismo constitucional, sabemos que Habermas tiene un sentido, yo creo que concreto, que es el de decir, bueno, acabemos con el patriotismo de sangre, acabemos con el patriotismo de la nación alemana, acabemos con la idea del orgullo del pueblo y vayamos a tipos de reglas, de procedimientos, de ley, donde no esté el pueblo por encima de cualquier determinación, constricción jurídica.
Pero en ese caso en Alemania sí tiene muchísimo sentido porque hubo un fenómeno que es el nazismo.
Claro, por eso digo.
El patriotismo constitucional en Alemania, pues sí tiene sentido. Ahora, claro, en el caso español...
Claro, pero entonces él te trata de decir... ¿Cómo se podría eso aplicar en una situación donde es una nación de naciones?
Eso
claro,
es.
Porque es el caso de España, porque eso claro, es una nación de naciones en el sentido que hay naciones que son naciones sin Estado. Algunas tienen vocación de ser Estado. Entonces ahí se puede plantear el problema de en qué medida el ser Estado, si uno puede construir Estados hoy, como dice nuestro colega al que procuraremos invitar algún día durante este año a Aranzadi, si los Estados se construyen siempre sobre una base étnica o si por el contrario se puede superar el elemento étnico a través de una lectura más ilustrada que permita situar más los elementos de derechos de los individuos. Pero quiero decir, pero claro, no es lo mismo Estados ya constituidos que pueden tener el miedo de perder su especificidad ante una instancia supranacional. Pensemos en el caso de Chevènement en Francia, donde dice, bueno, venga, yo es que aquí esto funciona, que nosotros tenemos nuestra república, nuestra laicidad, nuestra democracia, nuestra ciudadanía, y yo ahí solo veo por el momento un mercado, una mundialización, y a ver esto en qué acaba, porque si no tengo control democrático, no tengo política exterior, solo tengo moneda, bien, esto no, eso es un, pero claro, ya es un Estado que tiene, está acoplado una nación, hombre, tiene sus problemas también en Córcega y en otro lado, pero claro, no es lo mismo que aquí, porque aquí son, aquí no, no tiene nada que ver con el modelo jacobino, porque en definitiva son naciones distintas que están acopladas en un Estado.
Claro.
Entonces eso se puede interpretar en el sentido de decir, bueno, pues no pasa nada, es un Estado plurinacional, porque un propio Estado puede haber distintas naciones y no es inexorable que una nación tenga que desembocar en un Estado para mantener su personalidad. O, por el contrario, que te dicen, no, que haya nacionalistas que te digan, sí, sí, es inexorable, es que yo quiero, como dice Ruber de Ventós, es que yo quiero tener un Estado, yo sí quiero tener un Estado, yo sí quiero que Cataluña sea tan Estado como usted. Entonces eso ya es otro asunto, porque claro, eso es, mirar otro, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se reforma esa Constitución? ¿Cómo se reforma ese pacto? ¿Quién vota? ¿Votan solo los de allí? ¿Votan los del conjunto de, del país? ¿Qué ocurre con los que dicen que no? ¿Qué porcentaje se tendría que tener? Eso ya es otro debate donde efectivamente entraría el problema de cómo se especifica eso de la autodeterminación más allá de ese derecho, ¿cómo se ejerce eso?
En el caso catalán estaría más claro todavía que en el caso vasco.
Claro, ¿no? Porque no tiene, el territorio es más claro, la lengua está más extendida y bueno, y no es el problema del País Vasco. Y además, en principio, el catalanismo, no digo yo que todo el catalanismo sea nacionalista, secesionista de ninguna manera, pero en principio el catalanismo pues abarca el 80%. Pero bueno, de aquí nos hemos ido ya nada menos que a uno de los puntos que tuvo el curso, que fue aquella referencia a Ruber de Ventós y a su idea de la independencia, pero tenemos que volver a las dependencias materiales del final del programa. Agradecemos a Mario Salvatierra que nos haya acompañado pacientemente estas tres tardes de domingo y nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa y un próximo domingo en Revista de Filosofía. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Las posiciones políticas de Javier Muguerza, su compromiso antifranquista, su relación con el marxismo y su posición entre liberalismo y nacionalismo han sido los temas abordados en la charla mantenida por los coordinadores de la Revista de Filosofía, Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, con el profesor Mario Salvatierra. El próximo domingo, Francisco José Martínez entrevistará a la profesora María Dolores Castrillo sobre inconsciente y sexualidad en Freud. Buenas noches.